del año de Stevenson, primer trimestre 2014. Distinguida, bella, leve, hundida en éxtasis inesperado, sacudida apenas por la maca del vagón lleno, va entre rostros sordos, mudos, huecos, crueles, cientos de zombis de Romero a las 3 de la tarde. Baja en Malavia, elige por escalera fija, no mecánica, se amaca, ella ahora sube paso a paso, escalón a escalón. Buenos actores todos, colgados de la también inesperada muerte cotidiana, no necesitan maquillaje ni música incidental. Nadie la mira ni la ve. Parleta, decile, batile, cargala. Si te deja, magreala, chamullale, pero también irritala, arrimale, chimentale. Susurrale, reprendela suave, declarale a gritos. Sumale, restale, igualale, multiplicale, dividila, entrale, sacale y dale. Cansala, descansala, y si no te da bola, bochala. Advertencia. Soy a la vez bien educado y peligroso, transero y transido, payasesco y serio como una tumba tailandesa, rítmico y torpe según los momentos, incansable y exhausto, anarquista y funcionario, traductor y esencialista, amante y odiador resentido, aventurero y cómodo, hedonista y culposo. Cuidado conmigo cuando, aparentemente inmóvil, estoy centrado en cambio en la acción con desapego. Retocando a Lin, ahora que quizás en un año de quilombos piense, la poesía me sirvió para esto, pude ser feliz, ello no me fue negado, pero escribí. Bandazos. ¿Se te salió la cadena? ¿Te descontrolaste? ¿Perdiste la brújula? ¿Te desorientaste? ¿Andás sin corazón? ¿Te desamoraste? ¿Estás pensando? ¿Te desidiotizaste? ¿Ahora sos bacán? ¿Pelechaste? ¿Te pasaste al poder? ¿Pechaste? ¿Eras flor de romántico? ¿Te desilusionaste? ¿Te fuiste del presente? ¿Te pasaste? ¿Patinaste en el riel? ¿Te descarrilaste? ¿Le erraste al trampolín? ¿Te reventaste? ¿Fuiste, loco? ¿Fuiste? En la vereda. Tendrá 15, como máximo 16. Camina apuradita, tal vez rumbo a un trabajo mal pago y en negro, con una mochila más grande que ella misma. Pero lo que más impacta es la impresionante masa de cabello negro que se ha acomodado trabajosamente sobre una mitad de la cara que le tapa un ojo. El otro mira para no caerse en un pozo o tropezar en la vereda mojada de los baldeos matutinos por esa ceguera capilar, producto de la búsqueda excitante, a tientas, de un look llamativo, fatal, en las primeras horas de la mañana. Seguramente tiene amigos o amigas o compañeros y compañeras de trabajo. Seguramente alguien lanzará una carcajada al verla o lanzará una frase fuerte coreada por risas alrededor. El narcisismo herido, el ego apuñalado, el enfrentamiento del deseo de imagen confrontado con los demás. En cambio me deleito viéndola venir, más bien baja, pero más bien por edad escasa que por estatura biológica, y cruzándola, en sentir el impacto primero, sonrío con toda la boca, casi río, y después el remoto recuerdo de aquel entonces. ¿Con qué grueso doblo el ruedo del vaquero? ¿Me dejo la barba o me la quito? ¿Y el bigote? Después pasó el tiempo y ahora tranquilo cruzo a la muchacha, la chica, casi la niña, que se dirige a las guerras de confrontación con lo real, social, laboral, que ve a medias con el ojo que le deja libre el pelo. Festival 2. Titular Yo soy King Kong es empequeñecer a Marian C. Cooper. Lo daban vuelta a los aviones. Admiraba a los hermanos Wright. Les avisó a los de la Academia Militar que los aviones iban a hacer pedazos a los barcos en la guerra y le pegaron una patada en el culo. La Armada no se banca esas cosas. En la Primera Guerra quiso pilotar bombarderos y no cazas, más elegantes y prestigiosos. Así le hacía más daño al enemigo. Lo ametrallaron los alemanes y su artillero de cola parecía muerto. Se le incendió el motor y se le empezaron a quemar la cara y las manos. Pequeño detalle, aún no existían los paracaídas. Pensó en tirarse igual, pero descubrió que el artillero todavía vivía. Manejando el avión con los codos, tenía las manos quemadas y las rodillas, empezó a hacerlo volar largo para que se gastara el combustible. Cayeron y se salvaron. Por el resto de sus vidas, se mandaban una tarjeta cada año recordando ese día. Después, ayudó a los polacos a combatir el hambre. Fue prisionero de los chinos que, contra su costumbre, lo dejaron vivir porque las manos quemadas indicaban indudablemente que era un campesino y no un oficial. Después el cine. Se fue a Siam y filmó a los animales como nunca más volvió a hacerlo nadie. Tigres y leopardos dando saltos frenéticos de cocainómanos, un mono blanco de brazos larguísimos haciendo de comediante, decenas de elefantes cargando contra un poblado y después metiéndose en una trampa gigante de madera. Impuso el tecnicolor, que nadie quería porque era caro. Inventó el cinerama, que sería después más modestamente el cinemascope. Filmó un montón de películas nada menos que con John Ford. Y además, desde luego, hizo King Kong. Todo porque quería destacarse, porque era petizo, porque deseaba que el padre y el hermano mayor lo admirasen. Cuando posan juntos, Ernest Chwesdak le lleva medio metro de altura y Cooper sonríe. De la muerte nunca te enterás, ni cómo ni cuándo. Un mito así termina yéndose en avión a mostrar Estados Unidos en cinerama al resto del mundo. Mirá lo que es el Gran Cañón, mirá lo que son los grandes lagos, mirá lo que son los rascacielos. Mirá, mirá y mirá, todo con tres cámaras, en una pantalla que te envuelve como una frazada. Mirá, 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 esto es el cine, te voy a mostrar algo que nunca viste y te vas a caer sentado y nunca vas a olvidarte de mí. De Marian C. Cooper, que fumaba en pipa, que cuando se ponía el traje militar con condecoraciones era un descuidado total y a veces las águilas bélicas estaban cabeza abajo. Hice todo lo que pude y mucho más, así que nunca te olvides de mí. En todo caso está bien, pensá que King Kong soy yo. Las manos bajo el agua. Nunca sabrás por qué. Si algún día lograras ser como Almodóvar y escribir todo sobre tu madre, superando la castración del reto de aquella locutora, comenzarías con la escena que insiste en aparecer una y otra vez. Fue un día de semana en el viejo departamento de Oroño y Segui. Tu madre salía, como la heroína de una película rusa de los mejores tiempos, a comprar la leche, dejando la puerta cerrada con llave, conmigo y mis hermanos adentro. No sé bien cómo fue, si lo contó ella o lo contó a alguien que después te lo contó. Esas cosas pasan en las mejores familias de los barrios retirados. Pero la imagen quedó. Tu madre, bajo la lluvia, en un momento extravió algo. Por lo que después te pasó, tendés a pensar en el dinero, pero no. Era más bien la llave. Se le cayó la llave de metal, más bien pequeña, en medio de la lluvia, en un barrio con calles de tierra. Pero no en el barrio mismo, sino un par de cuadras más allá, sobre el pavimento. Pero un pavimento sucio, enquilombado, lleno de basuras y de barro. La imagen es la de tu madre tanteando con las manos bajo el agua, tratando de tocar aquella llave infinitesimal que le devolviera en aquel día infernal de lluvia cerrada el acceso a sus hijos. Si esto es real, si no lo inventó el cerebro después de tantos años, es un buen principio para decir todo sobre tu madre, porque el recuerdo, falso o verdadero, es puramente cinemático, desprovisto de todo dramatismo. La lluvia, una mujer joven agachada, que es a la vez tu madre, que palpa con las manos bajo el agua. Algo que de una u otra manera terminó siendo tu concepto de la realidad personal, biológica, social, general. Algo que terminó desarrollando tu gusto por las tormentas cuando empiezan y son bravas. Algo que hizo que no te quebraras tantos años después esto pasó realmente, podés decirlo hoy, cuando perdiste la plata de una cobranza de la imprenta en una zona imposible del Parque Independencia. Todo por subir aquel cordón con la bicicleta y cortar camino a través de ese casi bosque. Te pasaste horas tanteando entre hojas de otoño y pedazos de hojas de otoño sumergidas, como si fueran otros tantos billetes subacuáticos, sin encontrar nada, con las manos bajo el agua. Rastro genético de la imagen, el mito y la leyenda de tu madre, buscando su propia pérdida, la llave bajo la lluvia. Un buen modo de empezar a contar alguna vez todo sobre tu madre. Acorralado. ¿Ahora qué? El corazón, el hígado, la cabeza, algún problema personal, intransferible, intraducible, mientras seguís haciendo la traducción cuando el plazo ya se cumplió. ¿Ahora qué? La rubia, la castaña, el río, los árboles, aquel día pegado en la pared interior del cráneo, disfrutado y sufrido en los caminitos del Parque Independencia. Ahora el tic-tac del reloj, marcado por los pies y la cadera del gran Chavi Checker. Ahora, desde luego y para siempre, las morochas. Luz, para Juan José Millás y José María Merino. En la vereda la noche se aferra con ganas, ayudada por el follaje. Hay que mirar con cierto cuidado al caminar. Pero entre las hojas espesas del árbol se entrevé primero y después se ve esa luz inconfundible para mí desde hace un tiempo, esa luz que Juan José definió como luz de Velázquez, más bien blanca, lisa, metálica y liviana al mismo tiempo. Aunque ahora es una vereda de Palermo, sigue siendo luz de Velázquez hasta la esquina, pero después inunda todo el cielo. No es aquella luz de una meseta seca y más bien ilimitada que rodeaba la ciudad. Es una luz, digamos, de imitación, que poco a poco se va revelando cada vez más húmeda, cada vez menos seca y viril, menos mística. Una luz de estuario, de aguas que se acercan inciertas a la costa, una luz que de a poco va teniendo primero, casi después del todo, el claro celeste enquilombado de la patria nacional.